Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en la noche de este último viernes ya de marzo, en vísperas de que mañana sábado llegue ese cambio de hora, que sí, nos alarga los días pero nos retrasa el amanecer. Bien, pues este es el tiempo que dedicamos cada semana a comentar y analizar para ustedes los principales asuntos de la actualidad eclesial y entre las noticias de estos días tenemos ese motu propio que se conocía hoy, esas normas complementarias publicadas por el Vaticano para la protección de menores en la Iglesia que sirven también de pauta a las conferencias episcopales de todo el mundo para prevenir los casos de abusos de todo tipo. Por cierto, esta tarde el Papa ha presidido una celebración penitencial de las 24 horas con el Señor, una iniciativa que recordamos surgió con el Año de la Fe y que se mantiene cada cuaresma. Francisco, recordamos también, estuvo el lunes en el santuario de Loreto y allí firmó la próxima exhortación apostólica, fruto del Sínodo de los Jóvenes, que se presentará a la prensa y a todo el mundo el próximo martes. Pero la actualidad nos va a llevar también, como comentábamos hace un momento, también a ese inminente viaje de Francisco a Marruecos, mañana sábado y el domingo, en ese nuevo paso en las relaciones con el Islam y con el mundo de la inmigración en constante preocupación del Papa Francisco. Pues bien, estas y otras noticias sobre la mesa de nuestro estudio hasta las 11:30, desde aquí, desde la cadena COPE, hoy con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y directamente les presento a nuestros compañeros de tertulia de esta noche, José María Rodríguez Olaizola, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, encantado.
Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y Javier Burrieza, bienvenido, buenas noches también.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bien, como deseamos que estés tú también por esas tierras de Castilla, por Valladolid. Pues bien, recordaba, este viernes el Papa Francisco ha presidido esa celebración penitencial en la Basílica de San Pedro, es la sexta edición de esa iniciativa de 24 horas con el Señor. Yo me quedo con dos frases de lo que ha dicho. La primera, la confesión es el paso de la miseria a la misericordia. Y la segunda, solo sintiéndonos perdonados podemos salir renovados. Bien, pues son dos frases que resumen un poco la meditación que ha hecho el Papa esta tarde en esas 24 horas con el Señor. Pero yo quería, Javier, empezar por contigo preguntándote una cosa concreta que sé que te interesa. Vamos a ver, el presidente de México, López Obrador, enviaba a España el otro día una carta solicitando una petición de perdón por parte de España, por un lado, y por parte del Papa, por otro. Perdón por la evangelización, perdón por la colonización, perdón por los abusos, perdón por... yo creo que está un poco ya fuera de tono y de lugar, pero no sé si tú como historiador quiero conocer tu opinión, si opinas lo mismo.
Bueno, pues ayer mismo lo estuvimos hablando en clase, organizamos un debate precisamente para tratar este tema. Yo creo que al pasado hay que acercarse con un sentido histórico. Y a mí, debo confesaros que a mí el revisionismo constante me agota, porque, bueno, pues por esa misma razón que dice el presidente de México, pues constantemente nos tendríamos que pedir perdón. Es que si nosotros tenemos que pedir perdón es que nosotros hicimos algo. Uh-huh. Y bueno, pues yo sinceramente, pues sí, soy español, y los que estuvieron en México... fueron los castellanos, pero a lo mejor también son sus antepasados, si nos ponemos a... o a lo mejor son más antepasados casi suyos que míos. Uh-huh. Por parte de la Iglesia, los papas han hablado de esto. Han podido pedir perdón. Bueno, podemos estar más de acuerdo o desacuerdo. Juan Pablo II habló de esto en la República Dominicana en el año 1992, uh-huh. Benedicto XVI cuando regresó del Brasil, Francisco es muy sensible a estos temas. A lo mejor, bueno, pues lo veo en algunas cuestiones, yo creo que puede faltar un sentido histórico también. ha hablado de ello en Bolivia, también en México, pero tendríamos que decir, cuando dicen la Iglesia tiene que pedir perdón o un reino como España, ¿no? Por lo mal que ha hecho estas cuestiones, también yo pediría en ese balance sobre las cuestiones que se han hecho bien. Y creo recordar que la Escuela de Salamanca, en camino a la definición de lo que después llamaremos derechos humanos, formaba parte de esa Iglesia católica. Que un compañero del siglo XVI de nuestro padre Olaizola, que se llamaba José de Acosta, de procurando en Donum Salute, pues también formaba parte de la Iglesia católica. Que Pedro Claver defendió a numerosos esclavos negros y le llamaron un segundo Javier. Bueno, en definitiva, creo que al pasado hay que acercarse con un sentido histórico. Nosotros no tenemos que justificar ni condenar el pasado, esos son dos peligros notables, sino que más bien tenemos que explicar la historia.
No sé si quieres añadir algo, ya que te ha citado José María,
pues nada, por alusiones. Mira, yo brevemente, pero tres cosas en relación con esto. O sea, una, que yo creo que hay capítulos de la historia que hay que cerrar alguna vez. Es decir, que claro. Javier acaba de citar los momentos en los cuales ya ha habido alusiones de alguna manera como pidiendo perdón a lo que haya que pedir perdón. Y en ese sentido, hay un momento en el que hay que mirar para adelante, porque si no es que estaremos resucitando ciertos temas cada X tiempo. La segunda, comparto totalmente con Javier y yo creo que con otra mucha gente la idea de que no se puede releer la historia simplemente desde categorías del presente. Pero esto ocurre cada vez más, ¿eh? O sea, ocurre en estos temas, ocurre en temas culturales. A mí últimamente estoy como muy entre sorprendido y molesto cuando te vas escuchando determinadas obras culturales, literarias, etcétera, que van siendo vetadas de programas educativos porque desde categorías actuales pues no son suficientemente o son racistas o son machistas o son, no sé, y dices tú ya, pero quiero decir que habrá que entender una época desde las creaciones que tuvo. Otra cosa es que no, que hoy en día tengamos otra sensibilidad. Y luego lo tercero es, yo mira, me había defendido de hablar de este tema hasta hoy porque esta también tengo la sensación de que de vez en cuando hay ciertas polémicas que saltan para entretenernos o para darle
desviarnos
que hablar
de lo esencial,
sí,
¿no?
Entonces yo creo que esta semana hemos tenido dos ejemplos muy concretos, uno ha sido este y otro la historia del besamanos del Papa con digo pues un vídeo que de golpe se hace viral y todo el mundo venga a hablar de este tema. Yo digo pues mira que hay temas muy importantes para hablar y tenemos muchos en agenda y sin embargo es que nos dejamos entrampar y distraer y ala, todos entramos al trapo.
Pues nada, dicho eso, vamos a otras cosas.
No quería yo cortar.
Bueno, vamos a otras cosas también importantes, por supuesto. Bien, hablábamos del lunes, Santuario de Loreto. Allí el Papa fue precisamente a encontrarse con 10.000 personas. Allí dijo una misa donde habló de la vocación, habló de la Virgen como ejemplo de escucha, de discernimiento, de quien toma una decisión, como ejemplo para los jóvenes. Vamos, el Santuario de Loreto, un sitio muy especial, esa Casa de María, que allí se conserva. Esa casa que es importante para la familia, esa casa que es importante para la acogida de los enfermos. Y como digo, allí firmaba la exhortación posinodal, que no conoceremos hasta el martes, Vive Cristo, Esperanza Nuestra, pero que obviamente pues va a tener las líneas principales que ya salieron en el sínodo de los obispos. Tenemos dos cosas, por un lado esas expectativas de ese documento que se presentará el martes y por otro lado una preciosa homilía del Papa, como decía Laura.
Sí, bueno, el Papa en esa homilía hablaba de muchas cosas, ¿no? Hablaba de la vocación, ¿no? La vocación como todo un proceso que viven las personas, y hablaba de cómo la Virgen recibe el anuncio del ángel Gabriel. Y bueno, como también una situación que también viven hoy muchos jóvenes y que es, bueno, que están un poco alejados de la Iglesia y que es la mayor preocupación del Papa y por la cual ha convocado este sínodo, del cual ahora vamos a saber a través de esta exhortación apostólica cuál es el mensaje del Papa a los jóvenes. Sobre esta cuestión yo creo que, bueno, hay una parte interesante que es que, bueno, él hablaba de que la pastoral de la juventud no puede estar separada de la pastoral de la familia. Y yo pensaba que a lo mejor ahí también faltaba que no puede estar separada de la pastoral educativa, que al final la educación, la familia y los jóvenes tienen que todos trabajar a una, que a veces la familia está muy sola en la educación de los hijos y a veces también la Iglesia no sabe qué hacer para acercarse a las familias para ayudar en la educación de los jóvenes. y los jóvenes pasan una gran parte de su tiempo en la escuela, en la universidad, y creo que una de las aportaciones más interesantes que puede surgir de esta exhortación es también ver cuál es el papel de la vida universitaria, ¿no?, de las universidades católicas en la vida de los jóvenes, porque justo coincide cuando es el momento en el que el joven toma sus decisiones más trascendentales. Y por eso estaba pensando que a lo mejor estaría bien, ¿no?, si la exhortación hablara un poco de eso, porque hace unos años se hizo un estudio donde decía que al final los jóvenes que estudian universidades católicas lo que más les preocupa es qué formación profesional alcanzan una vez salidos de esa universidad, pero todo el plano humano se queda como desdibujado. Entonces habría que volverse a pensar, porque bueno, teniendo en cuenta que el 10% de los alumnos españoles estudian en universidades católicas y casi 2 millones estudian en colegios concertados católicos, ¿cuál realmente es el papel, ¿no?, de la educación católica en nuestro país, ¿no?, en nuestro país y en el mundo en general, donde muchos jóvenes están en manos de sacerdotes, de religiosos y de laicos que forman a esos jóvenes para luego incorporarse al mundo? ¿Cuál es la misión, ¿no? ¿Cuál es la misión y cuál es, digamos, qué camino o cómo acompañan a esos jóvenes para encontrar su propia vocación? Porque, bueno, la vocación no es una cosa que se descubre uno cuando se levanta un día por la mañana. Es todo un proceso que necesita un acompañamiento que lo puede dar la familia, pero también lo tienen que dar otras instituciones u otras organizaciones en las cuales el joven se mueve.
Con jóvenes trabaja nuestro profesor Burrieza, o sea que seguro que las sensaciones, cuéntanos tu impresión en este sentido.
Bueno, yo también, la impresión es, Laura, es el papel de los católicos también en las otras universidades, claro. Porque también eso es importante, ¿no? Estabas tú comentando, si les preguntas a los jóvenes que van a las universidades, a lo mejor no hay tanta diferencia entre esos jóvenes que van a unas y a otras, ¿no? Y también sí que hay que tener muy en cuenta ese papel de los católicos en las universidades públicas. Bueno, pues desde luego hay cosas, a mí me pareció muy importante de entre todas las indicaciones, la homilía fue, por otra parte, o la intervención del Papa fue muy didáctica con ese proceso, ¿no?, de propuesta, de descubrimiento, de respuesta, de discernimiento, pero a mí me gustó mucho una frase que decía: hay necesidad de personas sencillas y sabias, humildes y valientes, pobres y generosas. Yo creo que ese es realmente un horizonte en que los jóvenes tienen que buscar su vocación, precisamente en palabras como estas, ¿no? Y bueno, es una vocación que ya no tenemos que aclararlo a estas alturas, pero esa vocación es para todos. Es una vocación también en lo profesional, que ahí sí que yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Laura. Cómo orientar. Algunas veces llegan a esos cursos finales de la enseñanza media, ese bachillerato, y verdaderamente no saben y eligen una cosa igual que otra. Bueno, hay una vocación profesional que en el caso de los católicos pues también tiene que orientar a decir, bueno, ¿dónde voy a servir yo mejor? Y después hay una vocación de estado de vida, y ahí está claro, ¿no? Ahí necesitamos, todo esto es aplicable a todos los estados de vida de un católico. Personas, yo lo voy a repetir porque me parece, lo subrayé como algo muy importante, ¿no? Personas sencillas y sabias, que las dos cosas, yo creo que una persona sabia al mismo tiempo también tiene que ser sencilla, humildes y valientes. Humilde no es una persona apocada, sino el valiente, como dice el italiano, tiene coraje. Y pobres y generosas, ¿no? La pobreza pues lleva a valorar qué es la pobreza, no tener algo material. Pues a lo mejor la pobreza sobre todo es no depender de algo material para ser generoso. Bueno, pues a mí me gustó mucho esa frase de la intervención del Papa.
A mí ahí, completando, ¿no?, yo creo que también me gustó mucho ese proceso, ese triple proceso, ¿no?, de escucha, discernimiento y vocación, como tres pasos que va señalando. Pero dentro de ese, a mí como me resonó mucho, porque además me parece que en el contexto del sínodo de los jóvenes ha resonado mucho, y supongo que en la exhortación va a aparecer el primer paso, este de la escucha, porque me da la sensación como de que es una condición indispensable y a veces como que saltamos demasiado rápido a los siguientes pasos y andamos bastante cortos de escucha, todos, ¿eh? Yo creo que, todos, o sea, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero hoy en día tenemos tal cantidad de estímulos, tal cantidad de información, tal cantidad de temas, tal cantidad de voces, tal cantidad hasta de estímulos religiosos, de palabras, canciones, propuestas, presentaciones, libros, teologías, etcétera, etcétera, que al final estamos teniendo poco espacio para la escucha profunda de dónde radican los verdaderos problemas. Entonces, en el contexto del sínodo se hablaba de que hay que escuchar a los jóvenes, ahora se pone a María como ejemplo de escucha, una escucha que pone en marcha pues después en los discernimientos o el camino. Probablemente, se insistirá, ¿no?, en que tendremos que escucharnos unos a otros y escuchar pues los signos de los tiempos y escuchar las voces que en nuestro mundo están planteando y preguntando dónde está Dios, dónde echa raíz hoy una vocación, dónde afrontar determinadas preocupaciones, problemas. Pero me da la sensación como de que hay toda una pedagogía de la escucha que probablemente hoy en día es casi casi contracultural, transgresora. Es decir, que la escucha no es simplemente oír muchas cosas, sino oír con intención y oír con disposición a que lo que escucho me haga moverme, que me haga cambiar, me haga despertar preguntas o a veces alumbrar respuestas. Y en ese sentido, como que hay una pedagogía que yo creo que es para los jóvenes y para los mayores, para todos.
Sí, sino que y una escucha alegre también. Exacto. Y una escucha alegre, ¿no? No que Dios dice, ¡ay, madre, que está Dios pidiéndome aquí que me va a hacer el plan! ¡Ay, madre mía!
Una
escucha alegre, ¿no? Alégrate, llena de gracia, ¿no? Eso es algo muy importante. El entender que Dios, el plan de Dios es un regalo que nos hace, ¿no?
Bien, pues seguimos con otro tema, si os parece, porque tenemos hoy mismo esos tres documentos, realmente son tres documentos sobre el tema de los abusos a menores, ese motu propio que reforma la ley vaticana por un lado, el segundo documento que deja las normas como quedan ahora y un tercero con las líneas y guías para afrontar esos casos, concretamente en la jurisdicción que depende, obviamente, de las leyes del Vaticano. Entre esas consideraciones, esos cambios que se producen con ese motu propio que ha emitido hoy el Papa para la protección de los menores, está, por ejemplo, la obligación de denunciar los abusos y cooperar con las autoridades, las sanciones para quienes omitan o retrasen las denuncias de abusos, después para el que la persona condenada por abusar sea removida de su cargo, aunque también dice y añade que se le ayudará a su rehabilitación psicológica y espiritual, y algunas cosas más, algunas consideraciones más, que son realmente una serie de normas del Vaticano y para aplicar en el Estado del Vaticano y en las nunciaturas, por supuesto, que también es territorio vaticano, pero que el Papa ya propone cómo a tener en cuenta y a considerar por las conferencias episcopales de todo el mundo como líneas de trabajo por donde discurrir en esa protección de menores. Laura.
Lo que hace el Papa es acoger la Convención de Protección de los Derechos del Menor de 1989, cosas, sí, que ya la había suscrito el Vaticano, pero que no había puesto las leyes adecuadas para poder cumplir con esa convención a la cual ya se había suscrito. Entonces yo creo que en el fondo lo que hace es un ejercicio de pedagogía, pone claro, ¿no?, cuáles son las normas que se deben seguir, en este caso en un Estado, que es el Estado del Vaticano, pero que, a ver, todos nos damos cuenta que son unas directrices que son aplicables y que serían, digamos, bienvenidas en cualquier diócesis de cualquier parte del mundo y sobre todo que las hace públicas, o sea, que todo el mundo sabe cuáles son las reglas o los mecanismos por los cuales se debe tratar un caso de abuso sexual. Con lo cual también es fácil, cuando no se cumplen esas leyes, poder rendir cuentas ante quien no las cumple. Porque, bueno, sabemos aquí también en España que hay algunos protocolos de algunas diócesis que son protocolos que no se conocen, la opinión pública no tiene acceso a ellos, con lo cual también es difícil saber cuáles son esas normas si las personas no saben de qué estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y luego hay otra cosa que me ha parecido también muy interesante y es que estas normas están en vigor durante 3 años. Uh-huh. El Papa va a verificar que sean eficaces, que funcionen, que sean útiles y en caso de que no sea así las modificará, con lo cual también es bueno saber que las leyes no son unas estructuras fijas, sino que se pueden ir cambiando en función de las necesidades y de la utilidad que tienen. Y bueno, y otra cosa que también hay que decir es que, bueno, que realmente en el Estado del Vaticano hay pocos niños. más allá de algún empleado, puede haber algún caso en alguna nunciatura, bueno, pues que en realidad hay pocos niños circulando por la Ciudad del Vaticano, más allá de los hijos de los empleados que pueda haber cosas, pero bueno, aún así el Papa ha decidido poner en marcha esta legislación para ser coherente con esa convención que el Vaticano ya había suscrito hace ya varios años.
Sí, yo creo que además, o sea, con esto lo que está mostrando es un camino, ¿no? Y claro, yo creo que cuando terminó el encuentro del mes de enero, febrero,
sobre, febrero 23,
eso es, del mes de febrero, sobre los abusos, bueno, que hubo una cierta, por lo menos en una parte de la opinión pública, una cierta sensación de decepción,
sí,
porque se esperaba que hubiese, no sé si una, como una especie de normativa universal o una serie de medidas concretas ya inmediatamente, y las declaraciones que inmediatamente fueron sonando es, bueno, esperemos y vamos a ver. Y uno de los mensajes, yo creo que el propio cardenal Blázquez aquí lo a la vuelta también lo dijo y también generó cierta decepción, pero era, o sea, aquí hay, lo que es necesario es que cada institución, cada diócesis, cada congregación, cada institución tome las riendas en lo que le toca, y en ese sentido como que aquí no hay una directriz mágica, sino que aquí y entonces lo que supone, yo creo que esta medida en este momento o esta propuesta en este momento es o sea, mostrar un ejemplo, decir, mira, es decir, lo que se está haciendo aquí, lo que se propone hacer aquí, esto es lo que, bueno, lo que se puede hacer en una diócesis, lo que se puede hacer en una congregación, en una provincia, lo que se puede hacer esto o algo parecido, es decir, que pero son medidas de este tipo concretas, reales, aplicables, que supongan un cambio, que supongan acciones concretas cuando se produzcan situaciones concretas, y además eso, con ese elemento que a mí me parece también muy interesante, ¿no? De que sea algo revisable, es decir, que esto no nace para decir, bueno, y ahora ya durante un siglo esto es lo que hay. No, vamos a ver si esto funciona, y si funciona vamos a ver cómo se puede ir aplicando, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, de nuevo, es algo que es una marca, yo creo que de muy distintiva de uno de los acentos que Francisco está poniendo en su pontificado, ¿no? Que es todo este punto de una cierta sinodalidad, horizontalidad, que hay ciertas cosas que no se pueden como imponer verticalmente, sino
hacerlo genérico para todo el mundo,
sino que es un camino conjunto y horizontal en el que muchas iniciativas tienen que ser asumidas y lideradas a un nivel local. Y yo creo que ese es probablemente es un camino a lo mejor menos espectacular, como, o sea, no es que de golpe aquí tenemos una norma universal, pero es un camino
a la larga más efectivo,
pero
¿no?
Probablemente es, y sobre todo mucho más retador, es decir, que es que no podemos refugiarnos en, bueno, a ver qué nos dicen, es que aquí hay que, es decir, cada institución tiene que empezar a ir viendo y actuar.
Eso como es. De hecho se está haciendo ya. Javier, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues también es una serie de medidas que caminan hacia una situación de mayor transparencia, porque además de lo que tú has dicho, de esas medidas, pues también habla de los periodos de prescripción y habla de una prescripción de 20 años para los delitos de menores a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad de 18 años. Y hay otra cosa que también se debe considerar en una situación de transparencia y también de justicia, que es en el caso en que se haya producido una acusación injusta, pues rehabilitar la buena fama, porque aquí también se puede llevar a producir una acusación y después tú acusa que lo primero es lo que queda. Bueno, pues también hay que en el caso de que se demuestre que ese abuso no se ha producido, pues el rehabilitar a esa persona. Y bueno, también algo que a mí sí que me ha parecido interesante, que ese apoyo espiritual, médico, psicológico, legal, sea adecuado para las víctimas, que las víctimas no se vean en ningún momento abandonadas. Y también me ha parecido de gran generosidad pues el ocuparse de no de la de, no estoy hablando de la otra víctima, sino que es el que ha provocado efectivamente ese delito, ¿no? Es el, bueno, pues también el poder contribuir si es posible a una rehabilitación espiritual y psicológica, si es posible. Pero yo creo que aquí la prioridad en ese caso, creo que es la prioridad, debe ser quien hasta ahora se ha sentido más solo, y quien se ha sentido más solo son las víctimas, naturalmente. Porque no es una situación que se remueve simplemente, no. Hay que ir a la profundidad, hay que ir a extirpar ese delito y ese abuso y eliminarlo. Pensemos que era un código penal el que existía en las medidas vigentes, era un código penal de la época de León XIII, de 1889.
Sí, pues por cierto, hablando de motus propio, esta semana teníamos otro que a mí me ha llamado la atención. Yo no sé si ha pasado un poco
inadvertido. Para que luego digan que no hay medidas concretas.
Que no hay medidas concretas. En este caso va a entrar en vigor el 10 de abril. No tiene carácter retroactivo, pero sí que es interesante que en la vida religiosa concretamente, cuando un religioso o religiosa se ausente de su comunidad sin justificación y tal, y no aparezca por ningún lado, por lo que sea, por razones que sean, pues pueda comenzar un proceso de despido del instituto, porque y al año se pueda proceder realmente a ese despido, porque claro, se dan casos de personas que dejan su comunidad sin dar ninguna razón, y claro, esa comunidad o esa congregación religiosa no sabe qué hacer con esos casos. Y yo creo que es una situación que vemos que no estaba regulada, ¿no? Otra cosa más que estaba sin regular de alguna manera y que metía en una situación difícil a las congregaciones, ¿no?
Sí, y además yo creo que es bien interesante porque es un reflejo también del cambio de los tiempos. Es decir, que hoy en día también hay pues como mucha más confusión, situaciones probablemente mucho más irregulares que en otros momentos, y muchas áreas grises en las cuales efectivamente pues quedaba la gente en situaciones canónicas muy poco claras. En este sentido, como que uno dice, bueno, no sé, esperamos que esto no sean situaciones muy frecuentes, ¿verdad? O sea que, pero
claro, ojalá, pero cuando se regulan es porque las hay.
Cuando se regulan es porque las hay, probablemente, ¿no? Pues casi el título de Religiosos a la fuga, ¿verdad? Que se ha leído estos días, pues te da un poco de como de vértigo de decir, pero bueno, pero está bien también, ¿no? Porque yo creo que permite poner punto final a situaciones irregulares, que eso es lo que es necesario, o sea, que una cierta acabar con ciertas situaciones.
Muy bien, pues vamos a seguir ahora hablando de más cosas. Nos vamos a ir precisamente a hablar de ese viaje del Papa mañana a Marruecos en un momento. Volvemos con ustedes aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
El Papa Francisco, sembrador de esperanza. Este domingo se despide de Marruecos con una Eucaristía en Rabat.
En el presente, como
especial periferias y Santa Misa en el complejo deportivo Moulay Abdalá. El domingo a las 2:45 en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
23.700-23700, serie 104-104.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tía, si me toca el triplex de la 11, pasamos la mañana en un spa. Luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial. Cenamos comida china y a las 11 en casa.
¿A las 11 en casa?
Sí, tía, que mañana madrugo.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11. El juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo tres cifras. Hay dos sorteos diarios.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este último viernes del mes de marzo con José María Rodríguez Olaizola, con Laura Daniele y con Javier Burrieza. Hemos hablado ya de algunos temas importantes, interesantes, y nos vamos a fijar ahora en uno que está por llegar, pero que lo tenemos ya muy cerquita. Es ese viaje apostólico del Papa a Marruecos mañana sábado y el domingo, con varios objetivos. Entre ellos podemos destacar, por ejemplo, ese diálogo interreligioso, ese diálogo con el Islam que comenzó ya en el Cairo, que siguió en los Emiratos Árabes y que continúa de alguna manera aquí en Marruecos, va a continuar. Hay que recordar que Mohamed VI es el emir al-Mu'minin. Ahora nos lo contará nuestra invitada, el comendador de los creyentes. La visita también, por supuesto, a la comunidad católica, pequeña y escasa allí, pero también importante a considerar. Y con una visita, por ejemplo, a un centro que tienen las Hijas de la Caridad. Hay tres españolas allí, donde el Papa estará el domingo. Y también, por supuesto, el tema de las migraciones, de los inmigrantes, que es una de las preocupaciones constantes del Papa. Pues para conocer la situación y las expectativas que hay en Marruecos, precisamente, vamos a hablar con la corresponsal de la cadena COPE en Marruecos, en el Magreb, en todo el norte de África, Beatriz Mesa. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Faustino? Muy buenas noches.
Por supuesto, encantados de tenerte
igualmente
con nosotros. Lo primero, ¿cuántos años llevas por allá?
Bueno, pues se van a cumplir en breve 13 años. Vaya. 13 años en Marruecos.
Casi nada.
Casi nada, ¿verdad? Toda una vida, y yo creo que ya represento una identidad compartida, ¿eh? Creo que soy parte del paradigma de las identidades compartidas y es maravilloso, sinceramente.
Bien, pues nos alegramos de contar contigo esta noche para que nos cuentes, lo primero, ¿cuál es el ambiente que hay allí? ¿Se espera? ¿Hay noticias? ¿Hay algo por la calle?
Pues,
hoy,
hombre,
hoy es día de fiesta, ¿no? Porque hoy es viernes.
Mira, en primer lugar, el vídeo del Papa, no sé si lo habréis visto, se ha hecho viral en Marruecos, está traducido al francés, donde ha venido ya con ese mensaje de paz y de fraternidad, donde el Papa ha dicho: soy peregrino de paz, de fraternidad, en un mundo que lo necesita. Dios es creador de todos nosotros, que nos tenemos que respetar dentro de esa diversidad. Y ese vídeo pues ha sido compartido por la población marroquí, eso ha sido maravilloso, ¿no? Se está viviendo con mucha ilusión por parte del pueblo marroquí en general y particularmente la comunidad cristiana, que aguarda con mucho entusiasmo esta visita del Papa histórica, que viene como ese servidor de esperanza. El eslogan, además, que se está extendiendo en Marruecos, para seguir construyendo, nos dicen, una relación fundamental, Faustino, de convivencia entre musulmanes y cristianos, que no data de hoy ni mucho menos, sino desde hace siglos. Acuérdate que estuvimos contando también en tu programa una exposición maravillosa en los archivos históricos, sí, donde hemos aprendido que, entre otras cosas, los franciscanos están presentes en Marruecos desde hace 800 años.
Exactamente, así es.
Y que la comunidad cristiana aquí, pues como nos decía el arzobispo de Rabat, Cristóbal Romero, data del siglo II y que se ha mantenido de manera interrumpida en un clima de amistad, en un clima de convivencia, de paz, de tranquilidad. Yo creo que esta visita del Papa, sin duda alguna, viene a impulsar ese diálogo islamo-cristiano para mostrarnos a todos que es posible esa convivencia. No sé si sabéis que el Papa visitará el Instituto de Mohamed VI. Esto es importante porque es un instituto nuevo de formación de imames y de morchidats, que digamos que son las mujeres, ¿no?, imames en Marruecos. Es un instituto que representa de alguna manera la lucha contra los extremismos religiosos y donde se proyecta un Islam moderado, un Islam humilde, dicen en francés, un Islam, pues eso, dentro de la moderación, ¿no? Y Marruecos se proyecta en toda la región del África Occidental y de todo el continente africano como un país moderado en términos religiosos, y el Papa visitará este centro de formación de ulemas y de imames que se inauguró en el año 2016 y yo creo que viene a dejar esa piedra no fundamental de diálogo islamo-cristiano para el mundo.
Ese es uno de los apartados precisamente importantes de este viaje del que nos hablas, ese diálogo interreligioso, pero queríamos que nos contaras también un poquito, llevas ahí 13 años, como nos decías, ¿cómo viven ahí los cristianos su fe? Porque claro, es un país que mayoría musulmana prácticamente, y bueno, las dificultades eran bastantes, suponemos, desde aquí.
Sí, bueno, los que somos cristianos de nacionalidad no marroquí, vivimos la fe de manera abierta y de manera tolerante, evidentemente, y están las iglesias abiertas para toda la comunidad cristiana. Es cierto que para los conversos marroquíes, pues es más difícil el integrar, digamos, que las iglesias, porque sufren el estigma. Primero, el estigma social. Es difícil para la mentalidad marroquí entender que hay marroquíes que hayan decidido entrar en la fe cristiana y conocer la vida de Jesús, ¿no? Esto todavía, desgraciadamente, pues no se acepta del todo, pero sí tengo que decir que hay una transformación lenta, progresiva, de la sociedad, y eso lo hemos visto desde la creación de la primera asociación coordinación cristiana marroquí, autorizada por el Ministerio del Interior, y esto es un paso cualitativo para la comunidad conversa de marroquíes, que es exigua, que es pequeña, pero que está presente, que ya es visible, que está en los medios de comunicación, que se ha reunido con instituciones marroquíes, y esto marca un antes y un después. Evidentemente que la comunidad cristiana conversa pues pide otro tipo de derechos, como por ejemplo la posibilidad de casarse a través de la iglesia, o en el caso del fallecimiento ser enterrado en un cementerio cristiano, o poder pues hacer una práctica cristiana sin caer en la clandestinidad, ¿no? Que pueda entrar a una iglesia sin caer, como digamos, en el estigma este, ¿no? En el castigo social, que es lo que preocupa realmente a los marroquíes convertidos. Pero la conversión no está para nada penalizada en Marruecos, ni muchísimo menos. Lo que se penaliza es el acto de proselitismo, uh-huh. Eso sí, y claro, es muy ambiguo también, ¿no?
Uh-huh. Y el otro tema que le preocupa especialmente al Papa y que también es una de las periferias que atiende tan especialmente es el de los inmigrantes, que tú conoces, claro, también, y que ha recorrido prácticamente desde su origen, aunque desemboca en Marruecos y pasa a Europa, pero realmente tú lo has conocido en Mali y en otros muchos países, que es donde surge, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo está la situación?
Bueno, vamos a ver, las migraciones siguen siendo crecientes. Hay algo que es inevitable, la movilidad o el derecho natural de un ciudadano a cruzar una frontera a otra, y África Occidental vive unas migraciones intraafricanas especialmente. Es decir, las migraciones desde Europa las vemos en el eje sur-norte, pero cuando hablamos de migraciones hay que hablar de migraciones interiores y no exteriores. Esto es una realidad importantísima para deconstruir siempre esa retórica tan absurda, ¿no?, de la invasión o las masivas llegadas de migraciones hacia Europa. Es mínima y mínima comparada con las migraciones internas, como digo, como un derecho natural de un ciudadano a cruzar de una frontera a otra para prosperar. Dicho esto, yo sí quiero, Faustino, remarcar y subrayar el papel que la Iglesia en Marruecos hace desde hace muchos años en favor de las migraciones. La Iglesia sirve de cobijo, de calor, familia, protección a los cientos de migrantes que proceden de cada uno de los países, especialmente del África subsahariana, y encuentran, como digo, pues ese calor a través particularmente de Cáritas parroquial, ¿no? Porque se ha conseguido dar dignidad a estas personas que, por desgracia, las personas que llegan sin papeles, los llamados irregulares, pues se sienten acosados y perseguidos por parte de unas autoridades que controlan la llamada frontera sur de Europa, con la complicidad de Europa, porque al final también Marruecos recibe diariamente consignas para servir de gendarme y de vigilante de esa frontera del sur, que desgraciadamente en algunas ocasiones, como hemos vivido este verano, terminan con respuestas represivas por parte de Marruecos contra estas comunidades de migrantes que se refugian en los bosques a los pies de Ceuta o en Melilla. Es cierto también, Faustino, hay que decir que frente a esta política violenta contra el migrante hay una política humanista por parte de Marruecos, porque se han iniciado unos procesos de regularización que cambia el paradigma. Marruecos ya es país no solo de tránsito, sino también de destino de migrantes. Esto es fundamental.
No sé si mis compañeros quieren preguntarte algo, porque vemos que Laura...
Bueno, buenas noches, Beatriz.
Muy buenas noches.
A mí me gustaría saber, bueno, nunca he estado en Marruecos, pero ¿qué grado de libertad tiene la Iglesia para actuar? No solo para actuar en favor de los más desfavorecidos, sino también para evangelizar.
Claro, para evangelizar ya es mucho más delicado, porque estaríamos hablando de proselitismo. Marruecos lo interpretaría como un acto de proselitismo, pero no la conversión, ¿eh? Es decir, es muy ambiguo, pero esta es la realidad. Y luego el acto de solidaridad está totalmente permitido. La prueba es que tenemos a un gran maestro de las migraciones y a un gran defensor de los derechos humanos, nuestro padre Santiago Agrelo, que desde hace más de 10 años está trabajando con y para los inmigrantes en zonas de refugio, donde les lleva comida, donde les lleva agua, mantas en invierno, etcétera, y esto está completamente tolerado por las autoridades marroquíes. Marruecos y el Estado, el Ministerio del Interior, sabe que la Iglesia hace un trabajo fundamental para los subsaharianos y ahí no interviene, pero no solamente con los migrantes, sino también con otro tipo de actores marroquíes. Las Hermanas de Temara, por ejemplo, hace un trabajo fundamental en favor de los niños o de los adultos quemados, ¿no? Es decir, que hay un reconocimiento por parte de Marruecos del papel de la Iglesia y de la labor de la Iglesia, y si no fuera así, pues evidentemente que se produciría un impedimento por parte de las autoridades en cuanto a la ayuda que se ejerce, ¿no?, en favor de estos migrantes que, digamos, que son los considerados los más controvertidos. Pero, bueno, pues como digo, existe, por una parte, una política de control para mantener esa gendarmería de Europa en la frontera, lo que es en el norte, pero por otra parte estamos regularizando y se están poniendo en marcha ya políticas públicas de integración de estos migrantes, porque al migrante cuando se le regulariza, pues hay que iniciar políticas reales, sinceras, de integración en un Estado como el de Marruecos, porque tengo que deciros, Marruecos ya no solamente es un país árabo-musulmán, es un país africano, y esto tiene un impacto en la Iglesia, porque hoy en la Iglesia está llena de africanos de confesión cristiana que llegan a través de las rutas legales y clandestinas. Entonces, Marruecos está viviendo una metamorfosis a todos los niveles, y yo creo que poco a poco tiene que ir trabajando en esto, porque vamos hacia esa multiidentidad, ¿no? Y se tiene que trabajar contra el racismo especialmente, porque también hay actos de racismo como se vive en Europa frente a los magrebíes.
Bien, pues vamos a terminar aquí la conversación, porque sabemos que mañana también tendrás trabajo. Va para allá nuestra compañera Eva Fernández con el avión del Papa, pero también tú estarás por ahí informando
por
de
supuesto,
todo lo que ocurre.
Claro.
Así que estaremos pendientes de tu información y te agradecemos especialmente que hayas estado con nosotros dibujándonos ese perfil, esa fotografía de cómo está Marruecos en este momento, esa Marruecos que va a recibir mañana al Papa Francisco. Gracias y un abrazo muy fuerte desde aquí.
Otro abrazo muy fuerte, Faustino. Buenas noches.
Gracias para ti. Bien, pues yo creo que nos ha acercado perfectamente cómo está el país en este momento, lo que hay lo que se espera, ¿no? Sobre todo de este viaje. No sé si vosotros, sobre todo en el tema del diálogo interreligioso, yo creo que es importante, ¿no? Que sea, después del Cairo, como he dicho, de los Emiratos, este sea un paso más, de decir, el Islam e ir a las figuras clave que tienen una representación muy especial en el mundo musulmán, ¿no? Como es en este caso que nos comentaba nuestra corresponsal.
Sí, yo creo que además, mira, en este momento, precisamente por la... Bueno, porque también la otra cara de la moneda, ¿no? Que desgraciadamente últimamente hemos tenido tantas noticias sobre el tema de los cristianos perseguidos, por ejemplo, en Nigeria, la intolerancia y los efectos que puede llegar a tener. Yo creo que visibilizar espacios donde la convivencia es posible, visibilizar espacios donde el pluralismo religioso permite, bueno, pues formas de convivencia, eso, pues con más o menos libertades, con más o menos, bueno, pues yo creo que situaciones que a lo mejor, bueno, pues pueden requerir mejoras, sin duda, pero creo que esto es parte de una tónica de lo que el Papa ha ido haciendo en sus viajes, ¿no? Uno se pregunta por qué sigue, bueno, digo, parece muy evidente que sigue eligiendo en su agenda que muchos de sus viajes sean a lugares de frontera, de este tipo de fronteras, fronteras culturales, fronteras religiosas, no a los lugares de un catolicismo asentado incondicional, sino a estos lugares donde no solamente entonces creo que es lo que puede hacer su presencia allí en Marruecos, sino lo que su presencia en Marruecos visibiliza para gente que desde otras latitudes lo podemos ver, ¿no? Entonces yo creo que en este momento precisamente el tema del encuentro en un contexto de pluralismo religioso no violento, bueno, pues es yo creo que completa para que no nos quedemos solamente con la idea de que es imposible la convivencia o de que en los lugares donde está el Islam, pues los cristianos están perseguidos, porque bueno, hay lugares en los que sí, pero otros en los que
otros
no.
Otros que no, efectivamente. Claro. Bien, pues no sé si hay algún comentario más. En todo caso, los frutos los veremos, como digo, a partir de mañana con esa agenda, con algo más de un día de presencia del Papa allí en Rabat. En todo caso, vamos a comentar, si os parece, otra noticia. Cambiamos de tema y nos venimos aquí a España. Vamos a hablar de Cáritas. Vamos a escuchar a Ana Abril, porque que es la responsable de incidencia y comunicación de Cáritas Española, porque como todas las ocasiones en que llega una convocatoria electoral a nuestro país, Cáritas hace unas propuestas que envía directamente a todos los partidos para a ver si es posible que lo tengan en cuenta en sus programas y después, obviamente, con la esperanza de que los pongan en práctica. Pues hay un decálogo de propuestas para una sociedad más justa que ha presentado Cáritas Española y que nos ha resumido, como digo, Ana Abril.
La primera es la ratificación de la Carta Social Europea revisada de 1996 y del Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995. La segunda propuesta es garantizar ingresos mínimos suficientes para todos los hogares en situación de pobreza. En tercer lugar, miramos a la vivienda y que sea efectivo ese acceso al derecho humano a la vivienda. En cuarto lugar, que la inclusión plena del empleo del hogar en el régimen general de la seguridad social. La quinta propuesta se centra en los menores extranjeros no acompañados, garantizar su protección y garantizar el tránsito a la vida adulta a partir de los 18 años. En sexto lugar, que los derechos humanos se respeten también en los procedimientos de expulsión, especialmente en la frontera sur. En séptimo lugar, luchar contra el cambio climático a través de una ley de cambio climático y garantizar el derecho a la energía de todas las personas. Y por último, fortalecer la política de desarrollo y la cooperación internacional.
Bien, son 8 propuestas muy claras, muy concretas. Otra cosa es que los partidos políticos, como siempre, tomen nota y sobre todo, que es lo que importa, no que tomen nota, sino que después, de alguna manera, puedan ponerlo en práctica, porque algunas, como decimos, son derechos simplemente de la dignidad de la persona. Javier.
Pues sí, todas estas cosas. Si este es el programa de Cáritas que recordamos, es parte de la Iglesia y que es la Iglesia Católica, con este programa, pues Cáritas sería el partido más social y más progresista de los que se presentasen a las elecciones. Uh-huh. Y yo creo que estas son las cosas que interesan mucho y que además son ámbitos de colaboración con la Iglesia. Yo tengo la sensación que los partidos políticos no se dan cuenta que la Iglesia puede ayudar a conseguir todos estos objetivos, y conseguir todos estos objetivos es tener una sociedad más justa, que en teoría es el horizonte que todos tienden a o que quieren todos ir, ¿no? Y sin embargo, cuando pasan los compromisos electorales o cuando, aunque en esta ocasión no están presentes en algunos de estos programas, pues solamente estamos hablando de dos cuestiones, de los acuerdos Iglesia-Estado y de la asignatura de religión. Bueno, pues ¿por qué no hablamos con los católicos de todas estas cuestiones? Porque las instituciones de la Iglesia Católica tienen mucha experiencia en todo eso. Entonces sería bueno que prestasen atención a estas propuestas de Cáritas. Y además Cáritas algunas veces lo propone y tal, y incluso la Audiencia Nacional, como en el caso de las cuestiones de legalización o de empadronamiento de menores y lo que se exigen a esos menores, pues lo que ha propuesto Cáritas ha servido para un cambio importante.
Sí, sí, te refieres a esa sentencia de la Audiencia Nacional, ¿no? Que ha cambiado los requisitos para el empadronamiento de menores extranjeros, que hasta ahora se les pedía una documentación distinta, que obviamente muchas veces en muchos casos no tenían porque habían llegado de forma irregular a España.
Se le exigía mucho más.
Utópica, no se podría no se podía conseguir esa documentación.
Claro, era imposible. No, yo lo que quería decir, y que también tiene que ver con este nuevo sistema para que los menores se puedan inscribir en el padrón, es que al final la justicia social garantiza la convivencia, no tenemos que olvidarnos eso, y la paz social. O sea, si no hay justicia social, no hay redistribución de la riqueza, mal vamos, ¿no? Una sociedad que se ha dado para sí misma un estándar de vida no puede tener a unos cuantos que no puedan vivir como digamos la media, no como los más ricos, pero sí como la media de la población, que es lo que ellos, la Caritas, llama la pobreza relativa. Tampoco son tantas las personas que en nuestro país necesitarían tener una renta básica. No estamos hablando de fortunas de dinero, ¿no? Hoy sabemos que hay 600.000 familias en España que no tienen ningún ingreso, ¿no? De renta por trabajo, de prestación contributiva, y de esas ya 340.000 sí reciben una renta básica ¿no? Vital para poder sobrevivir. Pero, o sea, solamente nos faltarían otras 300.000 si aspiráramos a lo mínimo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que las familias en pobreza severa son un poco más, son ya casi 1.800.000, pero, bueno, esas familias por lo menos tienen algún ingreso, ¿no? Viven más o menos con 750 euros al mes, que son unos ingresos muy por debajo de la media, pero por lo menos ingresos hay. Lo que hay que hacer es facilitar todos los recursos que tiene el Estado y facilitar que estas personas que reciben las rentas tengan facilidad para entrar y salir del mercado laboral, porque sabemos que cuando salen del mercado laboral, porque estos contratos que tienen son muy precarios, claro, si entran a trabajar pierden la renta básica, y volver a recuperar la renta básica puede tardar muchísimos meses, donde esa familia no tiene ingresos. Entonces, que digamos que hay muchas medidas ya en marcha que simplemente hay que coordinarlas y facilitar a las familias, buscarle medios para que el sistema les garantice una supervivencia, pero que no les impida trabajar, ¿no? Que puedan tener trabajo, pero también que puedan recibir la renta básica y que los sistemas se vayan complementando. También me decía Cáritas hace un tiempo que hablaba con el responsable de técnico, uno de los técnicos de Cáritas, me comentaba que también el sistema de impuestos es muy desigual, porque al final las personas que estamos por cuenta ajena, que somos trabajadores por cuenta ajena, pagamos nuestro IRPF, nuestros impuestos, pero para las personas que no tienen trabajo o viven en una situación de pobreza severa, pagan exactamente el mismo IVA que pagamos las personas que a lo mejor tenemos un salario. Entonces también el sistema de impuestos es un poco injusto y habría que repensar muchas medidas que sí se pueden tomar para hacer que la vida de estas personas sea más favorable, ¿no?
Por cierto, yo quería poneros, mira, otro sonido de esta semana. Vamos a escuchar a los obispos de Teruel y de Osma Soria.
No es la primera vez ni será la última que los obispos hablamos de nuestros pequeños pueblos. Esa España vaciada donde los últimos que se van, pero no los abandonan, son los párrocos. No es la primera vez que soñamos con hacedores de políticas y gestiones que fuera del eslogan fácil o de la visita televisada pongan manos a la obra y busquen respuestas racionales a la desidia y la precariedad. No es momento de lamentarnos, sino de exigir una mayor acción y compromiso por parte de todos. Ahora más que nunca necesitamos minorías creativas que den respuestas firmes y acompasadas a esta lacra del abandono. Ánimo y adelante.
Son necesarias medidas que acaben con el vaciamiento de nuestros pueblos. Por eso animo a los que se empeñan en recordarnos la necesidad de reivindicar para nuestra provincia un futuro esperanzador. Soria quiere futuro porque tiene tierras y gentes que se lo merecen. Soria nos interesa.
Bien, pues son Antonio Gómez Cantero y Abilio Martínez Barea, obispos de Teruel, Albarracín y el otro de Osma Soria, que apoyan de alguna manera esa manifestación prevista para el domingo aquí en Madrid, pues ante la despoblación de estas dos provincias, especialmente, ¿no?, que lo viven y lo sufren en sus carnes, que están cada día más envejecidas y piden medidas también. En este caso, ahora que nos encontramos en campaña electoral, obviamente es una posibilidad más de decir, bueno, a los partidos políticos, tomen ustedes cartas en el asunto, ¿no?
Sí, yo creo que, mira, tanto la noticia de Cáritas como esta noticia, como yo creo que cuestiones que se van removiendo en esta época y en campaña, ¿no? Pero ciertamente lo que nos recuerdan es que hay muchos temas estructurales que van mucho más allá de los juegos florales en los cuales muchas veces se nos va las campañas. Y en ese sentido, la Iglesia es una voz, o muchas voces, porque además son muchas voces, o sea que, y este es un buen ejemplo, ¿no?, de que desde la sensibilidad social, desde la cuestión de la población, en este caso concreto, bueno, pues no se permite, trivializar y, bueno, pues entretenerse en otras cuestiones y se busca ir a estas cuestiones estructurales. Ojalá, en ese sentido, yo creo que como Iglesia fuéramos capaces de eso, de secundar todas estas voces, discriminando un poco de lo que son eso, pues ruidos, y de lo que son a veces pues temas de campaña, que son eso, temas de campaña creados ex profeso para distraer la opinión. Porque estos temas son que son de fondo. Por ejemplo, el tema estructural de qué está pasando con el con la población, con el campo, con los lugares un poco, bueno, pues para los cuales no hay infraestructuras.
Perfecto. Un minuto tienes, Javier Burrieza. Tercer centenario de la muerte de San Juan Bautista de la Salle. Cuéntanos, es el próximo día 7 de abril, ¿no?
Es el 7 de abril.
Y tú, como eres de la Salle,
Sí, y en muchos lugares, pues vamos a conmemorarlo y lo vamos a conmemorar pues con a través de diferentes conferencias o a través de Eucaristía, especialmente ese día del 7 de abril, que hace los 300 años, un santo pues muy importante en el impulso hacia la escuela popular, hacia la formación de los maestros. Y en la Francia de Luis XIV, en la Francia del siglo XVII y del siglo XVIII, previo a la Ilustración. Y bueno, pues aquí en el Colegio de Lourdes, en Valladolid, pues lo vamos a hacer a través de un ciclo de conferencias el 1, 2 y 3 de abril, y especialmente a través de esa Eucaristía que va a presidir don Luis Argüello, el obispo auxiliar de Valladolid, que es antiguo alumno de los hermanos.
También.
Y que además el día 7 de abril va a recibir la afiliación al Instituto de los Hermanos por parte del visitador del distrito de España y Portugal.
Pues muy bien, así con esta noticia, esta previsión, terminamos. Javier Burrieza, gracias, buenas noches, hasta una próxima ocasión.
Un abrazo.
José María Rodríguez Olaizola, gracias, buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches. Y
igualmente a Laura Daniel, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Nosotros nos despedimos, recordamos, sí, que el lunes comienza la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Primavera, que también nos dará tema para la próxima semana, y lo comentaremos aquí el próximo viernes en la próxima edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias, buenas noches.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.